Agenda 21, un programa sobre la actualidad medioambiental de Cuba y el resto del mundo. Un programa que lo invita a conocer lo que hace hoy el hombre para el cuidado y la preservación del entorno.
Bienvenidos amigos a su informativo ecológico de la Onda Corta Cubana. Este sábado se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que nos invita a reflexionar acerca de la interrelación del hombre con la naturaleza y a ser más cuidadosos con cada ecosistema que nos rodea. Una tarea que puede mejorar la vida animal y vegetal del planeta. El Día Mundial del Medio Ambiente es la fecha más importante en el calendario oficial de Naciones Unidas para fomentar la acción ambiental. Desde 1974, el 5 de junio se ha convertido en una plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos, empresas, celebridades y ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante. En 2020, el tema fue la biodiversidad, motivo de preocupación tanto urgente como existencial. Eventos recientes como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión de langostas en el Cuerno de África y ahora la pandemia de la COVID-19, demuestran la relación inextricable entre los hombres y las redes de la vida en las que vivimos. La pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia que cuando destruimos la biodiversidad, destruimos el sistema que sustenta la vida humana. A nivel mundial, 1.000 millones de personas son contagiadas cada año y millones de ellas mueren a causa de enfermedades causadas por los coronavirus. Alrededor del 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son zoonóticas, lo que significa que se transmiten de animales a personas, confirmó la Agencia Especializada de la ONU. La biodiversidad abarca aproximadamente 8 millones de especies en el planeta, los ecosistemas que las albergan y la diversidad genética entre ellas. En los últimos 150 años, la superficie de arrecifes de coral vivos se ha reducido a la mitad. Dentro de la próxima década, una de cada 4 especies conocidas podría extinguirse. Se necesitarían los recursos de casi 2 planetas Tierra para satisfacer a los humanos cada año. En Cuba, la jornada central por el Día Mundial del Medio Ambiente se desarrolló en la provincia de Pinar del Río, en el extremo oeste de la Isla Grande. Otras provincias con méritos en el trabajo medioambiental resultaron las de Villa Clara, Camagüey y Granma.
Sus opiniones y sugerencias sobre este espacio las puede enviar por carta a Programa Agenda 21, Radio Habana, Cuba, apartado postal 6240, La Habana, Cuba. También a la dirección electrónica radiohc@enet.cu. Repetimos, sus opiniones y sugerencias sobre este espacio las puede enviar por carta a Programa Agenda 21, Radio Habana, Cuba, apartado postal 6240, La Habana, Cuba. También a la dirección electrónica radiohc@enet.cu.
La comunidad científica lleva años señalando los profundos cambios que está experimentando la corriente del Atlántico Norte, que forma parte de la circulación termohalina, la cual reparte frío y calor por todo el planeta. La revista Naturaleza publicó 2 artículos en 2018 donde sostiene que el transporte de agua se ha reducido entre 15 y 20% en los últimos 150 años y que no ha estado tan débil en 1000 años. Un estudio de la Universidad de Londres ha encontrado ahora nuevos efectos que evidencian que las condiciones de la corriente del Golfo de México han cambiado respecto a los últimos 10.000 años. Los investigadores se centraron en estudiar los ecosistemas marinos, en concreto el plancton, en el nordeste del océano, al sur de Islandia, y han descubierto una modificación del tipo de crustáceo que había en estas aguas. La corriente del Golfo determina el clima mundial, por eso es importante cualquier cambio que en esta se genera. El siguiente audio instructivo les explica qué ocurriría si la corriente del Golfo cambia o se detiene. Con este trabajo concluyo el programa de hoy. Hasta la próxima semana, amigos.
De las corrientes oceánicas depende el clima de la Tierra. Estas llevan el agua cálida en el Ecuador hacia los polos y hacen circular el agua fría de los polos en zonas ecuatoriales. En el hemisferio norte es la corriente del Golfo la que domina el clima. Al mover el agua a una velocidad cercana a los 2 metros por segundo, la corriente del Golfo es una de las más grandes y rápidas en el océano. Lleva el agua marina cálida desde el Golfo de México a la costa este de Estados Unidos y a Terranova. Luego corre al Atlántico, donde se divide en 2. Una corriente va al norte de Europa y otra recircula hacia África Occidental. La corriente del Golfo es parte de la llamada cinta transportadora oceánica. ¿Y qué tiene que ver el hielo con todo esto? Las corrientes que circulan en los océanos no aparecieron de la nada. Se forman por las diferencias en la densidad del agua. El agua cálida tiene una densidad menor y sube hacia la superficie. El agua fría tiene una densidad mayor y, por lo tanto, se va hacia el fondo. Pero hay algo más que determina la densidad del agua: la cantidad de sal que contiene. Y allí es donde debemos considerar al casquete de hielo. El hielo polar está compuesto de agua dulce. Cuando se derrite, más agua dulce llega al mar, lo que hace al agua en el Atlántico Norte menos densa. En algún punto, dejará de irse hacia el fondo y la cinta transportadora oceánica detendrá su circulación. Este sería el fin de la corriente del Golfo y el comienzo de algo más, una nueva era de hielo. Sí, lo escuchaste bien. Nuestro planeta se está calentando año tras año, pero el clima no es un asunto simple de explicar. La corriente del Golfo es una corriente cálida. Es lo que hace los inviernos más templados en la costa occidental de Europa. También mantiene más altas las temperaturas invernales y más bajas en el verano en lugares como la costa oriental de Florida. ¿Qué pasaría si esta corriente que lleva agua templada dejara de circular? Bueno, no llegaría agua cálida a estas regiones. Europa occidental se congelaría, así como América del Norte. Tormentas de hielo azotarían a España, Francia, Portugal y Reino Unido. Ciudades como Londres quedarían cubiertas de nieve por semanas. La costa este de Estados Unidos tendría un problema diferente, el aumento en los niveles del agua. En condiciones normales, el nivel del agua en las costas estadounidenses es menor que el registrado en las costas de Europa. Esto ocurre porque la corriente del Golfo es más cálida cuando llega a Europa. Ahora, saca a la corriente del Golfo de la ecuación y verás cómo el agua regresa a Estados Unidos. Esto afectaría gravemente la agricultura en estas áreas y acabaría con las economías que dependen del cultivo y de la distribución de estos productos. Y mientras en la costa este de Estados Unidos y en Europa Occidental viven su propia era de hielo, las temperaturas en el resto del mundo seguirían subiendo. El cambio en las temperaturas generaría incendios, tsunamis y huracanes. Todo en simultáneo. Sería un mundo muy diferente. Nada que la Tierra haya visto en el pasado. Excepto que esta vez nuestra civilización se vería alterada y tendríamos que lidiar con los fuertes cambios en el clima cuando las corrientes oceánicas decidan tomar un descanso. Y si un día nuestro planeta se calentara tanto que todos los océanos se evaporaran, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si...?
Edición y grabación, Alejandro García, guión de quienes habla, Pedro Manuel Otero.
Agenda 21 es una realización de Radio Habana, Cuba.